la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah. Yeah.
Eso quería escuchar, eso quería escucharte decir, Javiera Tapia Torra, aquí con nosotras. Venís, un día yo ya estoy contenta porque faltas el otro día por cuestiones horarias, no por cuestiones de...
No por falta de cariño.
No, por falta de cariño, ni voy a hacerte cargo de esa ausencia, pero se nota tu ausencia.
Ay,
quiero
amiga,
que lo
gracias.
Sepas. Quiero que lo sepas. Programa 69. Cualquier interpretación no al lugar, este martes caluroso, al fin empezó el verano, llegó la revela de San Juan y llegó la alta temperatura acá a las costas de Cataluña, el Mediterráneo ardiendo, lleno de plásticos, de
basura,
kilos y kilos, toneladas diría. Hicieron un comunicado ayer desde el gobierno de Collboni, del Ayuntamiento de Barcelona, contando todos los miles de personas que estuvieron trabajando en las playas, por supuesto migrantes la mayoría de ellos.
Por supuesto.
Y yo digo, ¿no sería mejor afianzar un poco más las tareas de concienciación y demás para que la gente no termine tirando todo lo que dejó la fiesta de San Juan?
Y quizás poner, no sé si cuántos basureros habrían, pero digo, mayor cantidad de reciclaje y todo. Pero a ver, Collboni muy alineado con el ecologismo y el planeta no está. Lo de la Fórmula 1 la semana pasada fue una vergüenza.
¡Qué espanto! Estaba pensando Louis en
eso. Lo de Louis Vuitton en el Parkwell, otra vergüenza. Entonces,
Lo de la Fórmula 1 supera todo. Todo, supera todo. Yo lo vi con mis propios ojos porque caí de casualidad, estaba en Plaza Universidad y me fui dos cuadras y no lo podía creer, porque además no era solamente el ruido de motores. Todo, la gente, el espacio, sí. El humo, porque lejos de ser autos eléctricos.
No, que va, y esas vueltas que dan. Y bueno, y además cortar las calles, el transporte público, la circulación y el movimiento de la gente para hacer, no sé.
El último día de clases escolares.
¿Eh? Además, nuestra invitada, además, da un dato interesante. Y bueno, dijo Collboni que va a regular los pisos turísticos. Una parte de mí le quiere creer,
la otra parte mía no le creo. Vengo de Madrid, que bueno, obviamente tampoco le creo. Están hablando de lo mismo que estamos hablando nosotras: alquileres que se fueron por las nubes, aumentos de más de 200% con las renovaciones de 5 años, se fueron a la miércoles.
Al carajo.
Y obviamente, bueno, regulaciones, leyes de alquileres hay,
sí.
Aprobadas en el Ayuntamiento de Barcelona en los últimos años. Habrá que ver si se ponen a tono con la realidad, porque estamos hablando que además hay, además de Fórmula 1 que pasó el toque contabas, hay una Copa América. Yo
sí.
Estoy viviendo en la Barceloneta y no sabés lo que es y lo que significa también esos meses de lo que va a significar esta competencia náutica internacional, uh-huh. Con también precios irrisorios y bueno, también la expulsión de los vecinos y vecinas, y también la expulsión de los negocios, de los tradicionales.
Claro.
Eso se está viendo muchísimo en los últimos días.
Sí.
Y bueno, parte del panorama.
Sí, no, son días buenos para hacer, como dice la juventud, un fife o un machirulo, porque está la Eurocopa, la Copa América del fútbol, la Copa América de... no sé.
Sí.
No son días buenos para, no somos, para las demás personas,
sí,
que no somos.
Pero bueno, además de la invitada que tenemos, que ya ahí asomó algo, que estará en un ratito con nosotras, entrevistando entrevista a fondo.
Sí.
Ella viene de aquí, de San Cugat, creo que está viviendo en San Cugat, y bueno, dirige una revista feminista desde México, que queremos mucho, La Cadera de Eva, así que quédense porque vamos a hablar en profundidad y tenemos también bastante para hablar de México. Sí. Pero hoy hay buenas noticias,
sí,
Javiera.
Sí, por fin, finalmente liberaron a Julian Assange después de 13 años. Primero, si te acuerdas, Flor, fue así, recibió asilo en la Embajada de Ecuador en Reino Unido. Después, cuando cambió el gobierno, lo echaron a la calle, así que estuvo en una prisión de máxima seguridad en Reino Unido. Y bueno, vimos las noticias entre anoche y hoy por el horario que ella iba volando a Australia y que al parecer aceptó la culpabilidad, y Estados Unidos al parecer conmutaría esta pena después de estos 5 años que estuvo preso.
Sí, es la buena noticia del día. Vimos algunas, sí, imágenes, incluso ya yéndose en, sí, un avión desde Londres.
No olvidemos que denunció las irregularidades y lo que pasó en la invasión a Irak y Afganistán, las torturas en las cárceles de Guantánamo, y
entre otras cosas,
entre muchísimas otras cosas, y por eso Estados
Paraísos
Unidos
fiscales,
enemigo número
temas
uno.
Económicos, violación a los derechos humanos, sí, obviamente. Recordás que mientras estaba primero en la embajada de Ecuador en Londres, él había sido condenado por Estados Unidos, enfrentaba una prisión a 170 años, acusado, sí, de filtración masiva en 2010 de documentos gubernamentales confidenciales
que atentaban a la seguridad pública. Eso es lo que reclama Estados Unidos.
Exactamente. Y hubo un cambio, por lo menos de carátula. En los últimos meses estuvieron siguiendo una gran cantidad de organismos internacionales lo que estaba sucediendo. Él había sido cambiado de lugar en,
sí,
este caso.
Sí, estaba 23 horas al día aislado.
Exactamente.
No, condiciones terribles.
Eso estaba
de tortura.
Leyendo las 23 horas. Y eso, bueno, no le impidió tener dos hijos en la cárcel, que me sorprendió terriblemente. No sabía nada de la historia. Se debe haber escrito unos cuantos libros.
Seguro.
Que ahora van a darse a conocer.
También fue muy amigo de Pamela Anderson, diría yo, en el tiempo que estuvo preso en alguna época. Bueno, recibió visitas muy ilustres. Eso se dijo.
Ay,
no
me
sé.
Encanta ese cosillo.
Ah, no, a mí el chisme,
no sabía,
me da vida.
Pero bueno, felices de la novedad. Además, recuerdo que a raíz de la WikiLeaks, de todo lo que se conoció, hubo además libros por regiones. En Argentina, uh-huh, tuvimos un libro que hablaba justamente de todas los atropellos, entre otras cosas, del macrismo, de quien fuera el presidente de la nación, de los paraísos fiscales, de empresarios y demás, que bueno, fue interesante por todo lo que abrió, ¿no?
Sí.
Así que bueno, celebramos eso.
En horas bajas en que la prensa está en horas bajísimas, creo que es una buena noticia la libertad de expresión.
Exactamente. Así que bueno, celebramos eso y ahora vamos a darle presentación.
Bien, como corresponde.
Sí, trajimos además después algunos audios de algunas actividades que estuvimos haciendo en estos días para completarlo, pero está ella ya invitada.
Sí.
Nuestra invitada, vamos a la presentación como corresponde de Gabriela Ciela Rock, que está con nosotras.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Bueno, y ella está aquí. Hace ya unos años que está en Barcelona. Ella es migrante mexicana, feminista, madre guadalupana. Eso es un detalle que queremos abrir porque quien no lleva, vamos a ver si lleva la estampita de la Guadalupe encima. Señora Fetén y de Piscis, es especialista en política pública y de género, ha ejercido de periodista, diplomática, comunicadora, trout wife fallida, dirige el portal de periodismo feminista La Cadera de Eva y sus textos han sido publicados en La Silla Rota, en Pícara Magazine, en El Salto, en Opinión 51, entre otros espacios. Muy buenas, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes, muy emocionada de esta invitación.
Bueno, y nosotras también, además, la Cadera de Eva la conocimos por el proyecto también y de compartir algunos espacios dentro del Máster de Género y Comunicación de la Autónoma. Es un portal que además, como nosotras venimos diciendo siempre, desde la autogestión, desde lo colectivo, desde trazar nuevas redes, que invita a, bueno, seguir contándonos, darle un poco la vuelta. Contanos un poco qué es la cadera de Eva, cómo nace, un poco los orígenes.
Pues, a ver, la cadera de Eva empieza 2018, pero como una sección, parte de un medio digital en México que se llama La Silla Rota, del cual seguimos siendo parte como grupo, pero era una sección que en ese momento, pues quienes estaban ahí dijeron, nos falta hablar de las mujeres, ¿no? Y con esta idea sí que intentaban acercarse a los feminismos, pero no lograban llegar ahí. Yo orbitaba cerca de la cadera, pero era algo que no en lo que yo no estaba, ¿no? Yo en ese momento estaba ejerciendo de diplomática y tradwife fallida. Hace 2 años, cuando yo tuve una pausa yo llegué a Barcelona hace 11 años, y en el 2020, justo en pandemia, me moví con mi familia porque nos pareció muy interesante. Nos movimos a Nueva York en medio de la pandemia.
Pero genial.
Fue una gran elección de vida.
Buen timing.
Excelente timing, excelente elección de vida. Lo sobrevivimos y terminamos volviendo a Barcelona. Y en esa vuelta, ya hubo un acercamiento más claro con la cadera y entramos ahí. Y entonces la cadera busca un relanzamiento ya con una visión mucho más clara de lo que quería hacer, ya con otra, desde otro lugar, y se relanza como un portal independiente de La Silla, aunque, como digo, seguimos siendo parte del grupo, que es un grupo muy pequeñito de medios todos independientes digitales, ¿no? Y la cadera surge con una equipa muy pequeñita, ¿no? Que yo estoy aquí en Barcelona, la equipa editorial está en México, y con esta idea de narrarnos desde otros lugares, ¿no? Desde otros espacios, poner el foco en las historias que nadie está contando, particularmente en México. Es una situación muy particular porque, aunque en la región el periodismo feminista tiene mucho impulso, ¿no? Chile tiene una red de periodistas y comunicadoras feministas muy potente, Argentina, México sigue siendo todavía un poco extraño. Nombrarse periodista feminista, ¿no? Todavía hay esta idea de, no, el periodismo está peleado con el activismo, los periodistas somos...
Se sigue pensando en la objetividad.
Somos objetivos, exacto, todavía está, el periodismo es objetivo y tú no te puedes nombrar periodista feminista porque entonces estás dejando de lado la objetividad y estás siendo activista. Entonces, hemos tenido que pelear mucho con eso, internamente y externamente, pero cada vez más comunicadoras, más periodistas, estamos nombrándonos abiertamente, ¿no? Siempre ha habido esos espacios entre nosotras, ¿no? De, ay, yo también soy feminista. Pero ahora ya muy abiertamente, ya exigiendo cambios en nuestras redacciones, ¿no? Ahora sí que plantándole cara a nuestros editores, a nuestros directores, porque además también eso, ¿no? En México los medios siguen siendo muy masculinos, ¿no? Hay poquísimas directivas de medios mujeres, ¿no? O ya ni hablar de diversidades, sí, sí. ¿No? Uh-huh. Y entonces, bueno, ¿no? La cadera un poco empieza a ocupar estos huecos, ¿no? Que estaban formados, pero que no estábamos llenando por un poco el miedo de eso, ¿no? De que si una se nombraba feminista, de pronto en la redacción te veían un poco como, no, pues a ella ya no le puedes pedir objetividad, ¿no?
Y con la idea de que son molestas las feministas, que pueden obstaculizar, que son problemáticas, siguen siendo esos estereotipos.
Totalmente,
también,
¿no? Totalmente, siempre todavía hay esta parte de, es que esta compañera es muy buena, pero es feminista, ¿eh? Cuidado, ojo, que no vaya a ser que te vaya a denunciar o no vaya a ser que te vaya a quemar en redes. Y yo siempre digo, bueno, pues, ¿qué vas a hacerle, no? Para que te dé miedo que te vaya a denunciar. ¿Te va a denunciar por qué te va a denunciar? ¿Qué le vas a hacer? Y claro, y se quedan un poco como, no se dan cuenta que cuando transmiten estos boletines, ¿no? Casi, ¿no? Hasta, no sé si se dice aquí, te boletinan, ¿no? Que se dicen entre ellos que...
Boletean, sí. En Argentina lo usamos como de policía, se pone la gorra.
Claro, o sea, que avisan, ¿no? que eres un poco peleona, ¿no? Que les vas a pelear el título, que les vas a pelear el enfoque, que les vas a pelear cómo se maneja la redacción, y que igual hay que tener cuidado contigo. Eso todavía pasa mucho.
Pero me encanta que ellos mismos no reconocen que lo que están diciendo es que tienen conductas abusivas. Eso, claro. Eso de base. Eso no, eso
claro, no, eso, análisis, eso son cosas normales, eso pasa, sí. Se sabe, eso
siempre
pasa,
ha sido normal, así, siempre será ha sido así,
y lo que pasa es que ellas son muy sensibles ahora. Uh-huh. ¿No? Pero
no
bueno,
se puede decir nada.
No sé, ahora ya no se puede decir nada. Pero la verdad es que ha habido un montón de avances en México y cada vez hay más aliadas, ¿no? Y más alianzas. Ahora ya hay medios muy importantes, ¿no? Hay grupos mediáticos en México que tienen directivas mujeres feministas, que están impulsando mucho la agenda y mucho la conversación, y eso siempre se agradece, ¿no? Y entonces estamos las pequeñitas que estamos como peleando
y lograr
espacios.
Que esa directiva que subió cumpla con, a pesar de que lo que siempre decimos, que ese techo de cristal, quienes llegan, que generalmente sí. Son personas
que no molestan al sistema,
en líneas generales, sí. y generalmente blancas, generalmente, bueno,
sí, bueno, yo creo que en México estamos todavía años luz de que sean identidades distintas. Uh-huh. a esa, ¿no? O sea, no. Así ahora yo no puedo pensar en ninguna voz, digamos, del periodismo mainstream que no sea una persona blanca, clase media o clase alta, de ojos más o menos claros, ¿no? O sea, que su lengua materna no sea el español. No, o sea, no se me ocurre absolutamente nadie.
Sigue siendo esa narrativa, también lo vemos en las telenovelas. Nos hemos criado con todas las telenovelas mexicanas, sí. Así que lo sabemos bastante bien. Después nos vamos a adentrar en Claudia, la presidenta.
Interesante, sí, me
electa.
Parece.
Pero bueno, sí. Contarnos un poco más de.
Yo quería preguntar si piensas que han influido positivamente las redes sociales en este cambio como de visión de que haya más mujeres activistas en la prensa, en los medios de comunicación. ¿Qué rol juegan las redes sociales, crees tú? O los medios digitales.
Pues yo creo que sí, ¿no? Porque ¿no? Creo que las redes sociales aún ahora cumplen una función como de democratización, ¿no? De uh-huh. la información. O sea, ahora cualquier persona puede transmitir información y llegar a muchísima gente, ¿no? Antes pues estaba esta parte de pues si tenías una columna en el periódico nacional, ¿no? O en la televisión o en la radio, pues quizá, ¿no? Pero ahora en las redes sociales, pues tú puedes salir, cualquier persona, y decir un montón de cosas. Ahora.
Barbaridades también.
Barbaridades también, ¿no? Y yo creo que ese es el reto que tenemos, ¿no? Cómo discernir, ¿no? Entre quizá nuestra generación ya no, pero cómo aprender como sociedad a discernir qué es lo que estamos escuchando en las redes sociales, ¿no? Qué es información y qué no. Entonces, a mí me encanta ver en redes sociales a compañeras que transmiten, ¿no? Que producen contenido feminista o de género o de crítica social, que es espectacular. Y que digo, por supuesto que esta chica o esta persona jamás tendría un espacio en la uh-huh. televisión, ¿no? O sea, nunca tendría un espacio en la televisión, pero resulta que tiene 2 millones de seguidores en el mundo, ¿no? Uh-huh. En todos lados la quieren entrevistar, pues maravilla, ¿no? O sea, me parece un fenómeno que sí va muy bien, ¿no? Para el discurso, para la conversación, pero que también, pues, como siempre, ¿no? Hay de todo, sí. ¿No? Hay de todo.
La generación streamer está fuerte también en México y desde los activismos, sí. ¿Crees? ¿Desde los feminismos?
Sí, 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 ¿no? En México hay una cantidad de podcast y videopodcast.
Sí, podcast escuchamos un
montón. Y de creadores de contenido, tiktokers, tal. Sí. Muchisísimos. Y yo creo que es un pulso maravilloso de la sociedad, ¿no? Y entonces la cantidad de cosas racistas y clasistas que se escuchan en los tiktoks de México es digno de estudio, ¿eh? O sea, estamos en 2024 y seguimos escuchando cosas que no voy a ejemplificar aquí porque ¿para qué? Pero que uno dice, wow, ¿no?
Sí, los discursos siguen estando y los canales también se abrieron para los ultras.
Exacto. Y gente que ni siquiera está tan en el ultra, ¿eh? Ajá. O sea, yo creo que hay una parte que nosotras como feministas quizá nos rodeamos, ¿no? Como todo mundo, ¿no? Uno se rodea de gente con quien tiene una afinidad. Y de pronto escuchas lo que está diciendo la gente, otra gente que no está en esa afinidad, pero que no es el ultra que va ahí, está
la señora del lado de tu casa, la que
señora
no le
de al lado, el chico del parque de enfrente, y de pronto te das cuenta que tenemos todavía mucho camino y que hay una resistencia cultural muy importante.
Siempre nosotros nos debatimos en que como hay que salir de la zona de confort. Yo creo que si uno encuentra una zona de confort no hay que moverse. Si uno tiene una burbuja buena que te contiene y piensa como tú, es salud mental. Pero es verdad que a veces estos discursos nos pasan por el costado, y después cuando hay elecciones o pasan cosas quedamos muy descolocadas porque nos movemos afortunadamente.
Te llega un albice por el costado.
Claro, aparece un albice Pérez que tú dices, ¿pero quién vota este tipo? Y resulta que hay más gente alineada con ese señor que quizás con el pensamiento entre nosotras de esta mesa.
Y totalmente, ¿eh? Yo creo que pasa un poco los dos, o sea, al final, pues esto, ¿no? La burbuja, y voy a aprovechar esto para entrar con Claudia, porque es eso, o sea, uno, a mí me pasa, yo me río mucho y se lo digo a mis amigas.
Claudia,
a
la pareja, recién electa presidenta de México.
Sí, sí, sí. Que yo digo, yo siempre asumo que la gente es de izquierdas y es progre y es feminista. O sea, siempre, no importa, ¿no? Si estoy, o sea, con el...
Hasta que demuestren lo contrario.
Hasta que demuestren lo contrario. Y es que me lo demuestran constantemente, pero yo, de nuevo, yo conozco a alguien y esta persona seguro, o sea, seguro si está sentada aquí en el mismo lugar que yo, es que seguro que somos progres los dos, ¿no? O sea, seguro somos feministas.
¿Cómo no?
Y luego te vas dando cuenta que no. Y voy a hilar con el triunfo de Claudia Sheinbaum en México. Porque, bueno, ustedes saben, ¿no? En México un poco nos reímos de todo, porque entre la enorme tragedia que es la vida en América Latina y en México, el humor es lo único que te salva a veces, ¿no?
Sí, la reivindicamos. Sí,
claro. Y entonces, pues en México nos reímos de todo. Y uno de los momentos más tragicómicos, yo diría, de la noche de la elección o de la jornada electoral, fue una mesa de discusión que hicieron unos señoros, ¿no? Que en su momento fueron periodistas muy reconocidos, de mucha, ¿no? De mucha posición, y dos señoras también que ya largo recorrido de ser portavoces del clasismo y del racismo en México, ¿no? Pero todos...
Líderes de opinión.
Líderes todos. De opinión todos. Uh-huh.
Y 50-50 de paridad. O sea,
bueno, ni metes, eso, eran como siete hombres y dos señoras, vale, pero más no o menos, tanto. Porque por favor, inclusión forzada aquí no.
Vamos a dejar hablarlo justo.
y claro, ellos ya no los contratan en ningún lado, entonces hicieron su propio canal, y estaban muy enojados. ¿Cómo había sido que ganara Claudia si ellos no conocían a nadie que la fuera a votar por Claudia? Y entonces una de ellas dijo, es que tú te acuerdas, en el avión a París... Es que nadie iba a votar por Claudia. Y tú dices, señor, o sea, ¿en qué burbuja que
parece una parodia,
vive?
¿No?
Claro, ¿cómo? Parece, o sea, es una parodia, ¿no? Casi, pero dices, ¿en qué mundo vives? ¿Qué piensas que un avión a París, de ida o de vuelta, lo que tú quieras,
es representativo
de lo que la gente va a votar en México, ¿no? O sea,
cuando fue además una altísima participación
histórica.
Claro, más de 8 puntos que AMLO.
Y arrasó.
Más o menos. También. Claudia ha sido la candidata que en la historia de México más gente ha votado por ella, o sea, con más que AMLO, más que cualquiera.
Bien, bueno, mira, para darnos esta introducción a las elecciones, bueno, recientemente realizadas en México, hablamos con la periodista Adriana Carrión, siempre la consultamos, y los días postelectorales ella hizo un análisis muy interesante sobre la discusión, los argumentos, la llamada oposición, tachando de ignorantes, tontos, incultos y hambriados a las personas que votaron por Claudia Sheinbaum, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa con Morena, con este régimen? ¿Se replica la misma dinámica sectaria de formación de cuadros y fanáticos? Bueno, habla de la burocracia, habla también del lugar de las mujeres, habla de la agenda pendiente. Bueno, extrajimos un extractito de nuestra colega Claudia Carrión. Perdón, Claudia Carrión. Adriana Carrión, desde México, y volvemos por aquí.
Pues parte de entrar al trabajo de derechos humanos tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres. Y aunque ese trabajo no se puede catalogar, digamos, como 100% malo o ineficiente, sabemos que no solo depende de ella, que es toda una estructura de la que dependen estos casos, pero sí destacamos la mala comunicación y la mala estrategia que desarrolló con los grupos feministas de la Ciudad de México, que son, me atrevo a decir, pues las colectividades más fuertes de mujeres en el país. Y que han incidido, por supuesto, en las decisiones no solo políticas, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país. Entonces, bueno, pues hay muchos cabos sueltos por ahí sobre cómo ella dio atención a estos grupos. Establecieron una especie de diálogos que de diálogos no tenían mucho, porque en realidad fue fijar posturas sobre lo que los colectivos y colectivas podían y no hacer. Se judicializó además este tema de las protestas. Hubo algunas denuncias interpuestas por parte del Estado sobre algunas mujeres pues que realizaron iconoclasia, ¿no? Durante estas protestas. Digamos que la comunicación y el diálogo pues no fluyó jamás. Ella ha fijado una postura, no se ha asumido feminista, eso es importante recalcarlo. Ella no se asume como una mujer feminista, pero se asume como una mujer que está en busca de de garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres. Y de hecho ese es el primer anuncio, o si no es que el segundo anuncio que ella hace después de ganar la elección, de que ella sea considerada como virtual ganadora de la elección. Sus dos posicionamientos más fuertes tuvieron que ver un poco también con lo que sucede en la banca en el país. Pues el peso empezó a perder terreno frente al dólar al otro día de la elección. Y bueno, el primer anuncio inmediato que ella hace para controlar esta situación, porque no solo el peso perdió terreno frente al dólar, sino la banca cayó, las acciones cayeron. Y entonces su reacción inmediata, pues, es salir a decir quién se va a hacer cargo de las finanzas del país, ¿no? Marcando también una línea de continuidad con el gobierno actual.
Bueno, con el gobierno actual de AMLO, que bueno, parece ser que va a ser como una línea de continuidad. Veremos si se incluyen a la cantidad de colectivos, activistas, feministas y de pueblos originarios o del Abdi Ayala, ¿no?
¿Cómo? Sí, bueno. A ver, yo creo que por supuesto va a haber una continuidad, ¿no?
Sí.
De hecho, cuando se eligió a Claudia como candidata, mucho la lectura era esa, ¿no? Que ella era quien más le aseguraba a AMLO una continuidad de sus posicionamientos. También la verdad es que Claudia no es AMLO, ¿no? Es decir, hay cosas que López Obrador puede hacer porque es él, ¿no? O sea, porque su arrastre es mucho, ¿no? Y Claudia no es él, ¿no? No tiene el carisma de él, aunque ella viene de los activismos y tiene mucha carrera política también, no tiene esa aura, ¿no? Que a él ha hecho tanto de mesías tropical, ¿no?
Qué buena definición, el mesías tropical.
Es que es muy fuerte, él es muy fuerte en esto. Entonces yo creo que va a haber cosas que Claudia va a tener que negociar, que él no tuvo que negociar, ¿no? Que él no quiso y no negoció, y que él dijo, porque yo lo digo,
sí,
yo tengo otros datos, yo soy el presidente y ya está. Y que ella no va a poder hacer así, ¿no? Creo que ella va a tener que tomar una posición más conciliadora y más de diálogo. No que lo haya hecho en la Ciudad de México, como dice Adriana, pero que lo tendrá que hacer a nivel de presidencia. Ahora, también hay mensajes claros, ¿no? Es decir, su fiscal en la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que judicializó muchísimo el tema con las feministas, que persiguió a las feministas, ahora es consejera jurídica del gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Es decir, ella nunca se ha nombrado feminista tal cual, aunque es amiguita de Irene Montero y tal en la Internacional Feminista y de Yolanda Díaz, y se dan palmaditas porque son muy blancas y muy feministas y muy poderosas. Ella se nombra humanista, ¿no? A favor de los derechos de las mujeres, claro, ¿no? Entonces hay ahí un diálogo que yo creo que ella también ha cuidado mucho.
Hay una imagen pública impoluta y no unas campañas de comunicación y marketing fuertes.
Tiene muy claro su presencia política y su imagen. Me estaba pensando respecto a nombrarse o no nombrarse, que me parece que a nivel simbólico es importante, o pensaríamos que es fundamental, y a la larga tener gobiernos que se denominan feministas y después tienen prácticas que van en contra de los derechos de las mujeres, nos da un poco igual, ¿no? Pienso que a veces caemos en la trampa. Pienso en el gobierno de España, el actual, bueno, y el anterior, el gobierno de Chile, con esta idea de ser gobierno feminista, después que a veces es mejor incluso que no se nombre feminista y que podamos exigirle de mayor, en mayor medida, las feministas que claro, se cumpla, ¿no?, con los derechos de las mujeres.
Claro, o sea, yo no necesito que Claudia se diga feminista, pero sí necesito que ponga al centro los derechos de las mujeres, los derechos de las diversidades, el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Es decir, a mí me da igual si te nombras o no te nombras.
Y tengo la sensación de que AMLO fue un poco, bueno, no sé, un poco bastante negacionista de la violencia hacia las mujeres, ¿no? ¿Hay un cambio aquí en esto?
Sí, exacto. Yo creo que con él hubo una evolución, ¿no? Al principio de su gobierno tenía una posición un poco más conciliadora, no solamente con el tema de derechos para las mujeres, sino también con violaciones de derechos humanos del ejército, con el diálogo sobre el tema migratorio, ¿no? Venía como más de... No se preocupen, aquí lo vamos a cambiar, ¿no? Conmigo va a ser distinto. Y cuando se dio cuenta que quizá no estaba siendo tan distinto, que las críticas seguían llegando muy duras, empezó él a endurecer también su discurso contra las feministas, que nos dijo que éramos herramientas de los conservadores, ¿no? Contra las familias de desaparecidos,
los,
¿no?,
43 de Ayotzinapa.
En el tema de Ayotzinapa, sí. Brutal el cambio, ¿no? De recibirlos, de decirles que lo va a resolver, incluso a nivel interno del gobierno, de haber sido muy abierto al proceso de crear la Comisión de la Verdad, tal, a decir hace algunos días que no hay ninguna prueba de que el ejército haya tenido nada que ver y que él no va a avanzar por ahí, ¿no? Cuando están, es decir, todas las pruebas, que su gobierno buscó todas las pruebas y las tiene, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de él fue habiendo un endurecimiento que no esperaría, pero tampoco creo que vaya a haber con Claudia, ¿no? O sea, yo creo que Claudia va a mantener como esa tibieza, ¿no? Que no nos va a dar unos super resultados, pero que deseablemente tampoco va a haber retrocesos, ¿no? Y que sí va a haber cosas que ella va a pelear, ¿no? O sea, sí creo, por ejemplo, que temas de derechos reproductivos, aunque en campaña se pronunció muy poco, siempre fue, nunca dijo aborto, por ejemplo, ¿no? Que eso para en México
asusta,
lo hablamos muy
bien con las palabras.
Claro, sí. ¿No? O sea, el único que pronunció palabra aborto era el candidato que sabíamos todos que iba a perder,
ganar,
¿no?
Claro.
O sea,
podía decir lo que quisiera.
O sea, él prometió todo, ¿no?
Pero derechos sexuales y reproductivos.
Derechos sexuales y reproductivos, sí. Tal. Y yo creo que ese es un tema, por ejemplo, que ella ha defendido bastante también en la Ciudad de México, y que si no impulsará abiertamente, por lo menos no habrá una resistencia, ¿no?
Nos metemos a fondo con México. Hoy está invitada a Feminietas Radio nuestra querida Graciela Rock. Vamos a escuchar a otra mexicana que queremos. Dos Soledades, Julieta Venegas, Algo Sucede, un disco de ya hace unos cuantos años, pero que lo encontré hoy reversionado. Bien. Así que lo traje.
Querer a veces duele, aunque él te quiere a ti. Un día nublado, cuando no está aquí. Y tal vez su ausencia marque el día de nostalgia. Lo pintó. La vida se vistió de maravillas con su voz. La existencia suya, ya tu vida la cambió. Olvidas que algún día estuviste triste, suspirabas por algo más. Se acabó cuando nos encontramos, y se abrió una puerta cuando nos acercamos. Dos soledades o ninguna. Por algo pasan las desgracias que puedes contar. Te enseñan a vivir y apreciar a los demás. Te dicen, ves, si
sigues vivo y hasta este dolor se olvidará. Sabes que a su lado puede ser mucho mejor. Empiezas otra vida, aunque nada se olvidó. Juntos van tejiendo alegrías a su alrededor. Se acaba un vacío cuando nos encontramos. Y se abre una puerta cuando nos acercamos. Dos soledades son ninguna. Y llenamos al mundo de felicidad. Llenamos al mundo de felicidad.
Bueno, la Julieta Venegas.
Sí, que el, último disco se lo produjo Alex Van Banter, te estaba contando, un músico chileno que me gusta mucho y que también le produjo a Juliana Gatas. Así que la próxima.
Que también traigo el disco nuevo. No, sí. Trajiste nunca de Juliana.
No, parece
Gatas.
Que no, pero está traigo buenísimo. El próximo día.
Es también down.
Sí. No, está, pero tiene genial. Algunas ahí más bailables.
Es
sí.
Genial. Bueno, ojalá que venga. Sí. Miren, no sé si están haciendo.
Vienen.
Parece que están haciendo.
Vienen en agosto. Bueno, vi las entradas ayer.
Para cumpleaños. Vienen, siempre las bandas te vienen a festejar el cumpleaños. Bueno, seguimos acá en Feminitas Radio. Está con nosotras Graciela Rock, directora de la revista virtual. Revista virtual, página. ¿Cómo la llaman?
Bueno, es medio feminista.
Medio,
¿no?
Feminista.
Medio, porque es ahí.
Medio feminista. La cadera de Eva. Contanos un poco qué se puede encontrar en la cadera Beba. La tenemos abierta acá. Hay muchas secciones, hay podcasts, hay voces, hay investigaciones, hay entrevistas, hay glosario feminista, por si no tienen claras algunas apreciaciones.
Sí. Ese es mi favorito. El glosario feminista es mi favorito. Sí, es cierto. O sea, somos una especie de periódico digital, ¿no? Con sus secciones. O sea, es cada día tenemos información, algunas cosas un poquito más de coyuntura, ¿no? Del día a día, de lo que pasa. Uh-huh. Investigaciones también, ¿no? Pero mi sección favorita, la verdad, que es el glosario feminista. Y es un poco lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Nosotras...
¿Cuántas son? Contame un poco del equipo.
Nuestra equipa, somos cinco, incluyéndome a mí, que estoy a distancia, y entonces que yo digo que cuento como media.
No. Pero, ya no, después de la pandemia ya.
Ya no. Tenemos una editora en jefe, un jefa, Scarlett Lindero, que es fantástica, que viene del periodismo de investigación. Y que es una maravilla tener en la equipa. Bueno, todas es una maravilla, la verdad. Tenemos una redactora, una reportera, ¿no? Sharon Mercado y Alma, que acaba de entrar con nosotras hace unos días también. Ella también está en remoto, la verdad, y también me gusta mucho porque ella está en la sierra de Puebla, ¿no? En una zona... básicamente rural, indígena. Entonces la visión que ella trae pues es muy distinta de la que nosotras desde la Ciudad de México, o yo desde San Cugat de Llobregat, diría. No, de San Cugat del Vallés, por favor. Podemos dar, ¿no? Y una content manager, community manager, Mariana Gaona. Y entonces somos una equipa muy chiquita que sacamos tiempo no sé dónde, manos sí, de no sé dónde,
pero la sacan,
pero todo sale. Y la verdad que es un lujo trabajar con mujeres, y o sea, con puras mujeres, ¿no? Y la equipa está dividida, o sea, yo soy la mayor, yo soy ya una señora, pero tenemos gente muy muy jovencita, ¿no? Y eso también es una fantasía. escuchar de lo que están hablando, lo que les importa, cosas que ya tienen, ya adiós años luz, ¿no? O uh-huh. sea, que una todavía está dándole vueltas y ellas ya te ven con cara de, pero esto, ¿de qué hablas, no? Ya esto no le importa a nadie.
Ay, perdón. Dinámicas, temas, eso, se renueva. De hecho, estaba mirando tu sección preferida, que es el glosario, y ahí, por ejemplo, te explicamos cómo, qué significa malgenerizar o misgender. La ecoansiedad, ¿qué es y cómo impacta en la salud de les jóvenes y las mujeres? La violencia de género puede llevar a las víctimas a un suicidio feminicida. Después hay otros temas ligados a la importancia de definir al lesbo feminicidio y al lesbicidio. Estuvimos hablando por la situación de Argentina hace poco. Violencia estética. ¿Qué es el tokenismo? Una práctica de falsa inclusión y diversidad.
Fan. Eso me pareció súper interesante. No, el último.
¿Qué es el stalkerware? La violencia que afecta al 56% de las mexicanas.
Es que tu pareja te instale en el móvil algo para saber lo que estás haciendo.
Una locura.
Y que en muchísimos casos tú sabes, y entonces hay una presión por parte de tu pareja para decirte...
¿Dónde estás?
Quiero saber dónde estás, a quién le escribes, tal, y entonces te voy a descargar esta app.
Totalmente naturalizado, porque ahora nos va a llegar una nueva publicidad. Porque sí, estamos hablando de esto porque las promocionan legalmente.
Así es, y es un tema que en México es muy fuerte
en pos de la seguridad, entre comillas.
En parte esa parte, ¿no? De quiero saber dónde estás porque pues claro. No vaya a ser, pero
hay tantos narcos sueltos y violentos,
porque la seguridad, pero también porque el machismo y la violencia en las relaciones y muy jovencitas, ¿no? Desde muy jóvenes uno empieza a vivir control, manipulación, violencia sexual con sus propias parejas, porque en México todavía hay muchísima violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, es decir, México somos un país donde al día en promedio son asesinadas 10 mujeres
al día,
¿no? Y en el somos el país con mayor abuso infantil, ¿no? Es decir, es un nivel de violencia hacia las infancias, hacia las mujeres, hacia las jóvenes muy muy fuerte. Muy, muy fuerte. Entonces, está muy normalizado esto, sí. ¿No? Está muy normalizado.
Me parece que no es, o sea, no sin hacer paralelismo, una encuesta del año pasado aquí decía que las jóvenes aquí también no reconocen como violencia que sus novios les revisen el móvil y tengan un control sobre sus redes sociales. Entonces, es interesante ver cómo avanzamos mucho en muchos temas y en otros que las juventudes, que pensamos que vienen ya como con estas ideas incorporadas, no sean capaces de reconocer que eso es violencia. Es como, bueno, yo no escondo nada, claramente me puede revisar el móvil, las redes.
Claro, y también creo que hay una... O sea, sí ha habido pasos para atrás en esta conversación, ¿no? O sea, sí creo que nuestra generación y como las siguientitas estábamos muy sensibilizadas con esto, lo hablábamos un montón, lo hablábamos entre las amigas, ¿no? Empezamos a recibir toda esta información que nos decía eso que estás viviendo no es normal, eso es violencia, eso es tal, y nos hizo un clic. Pero estas jovencitas que han crecido con esto, les parece que igual son cosas de sus tías, ¿no? O de sus mamás, o de que igual ya no es tanto con ellas, porque ya tenemos tantos avances que igual eso no es para tanto. Por un lado, y también yo sigo pegando el micrófono.
Está boxeando Graciela
desde que llegó la mesa y el micrófono.
Perdón.
Después en la posedición sacamos todo.
Y también los chicos, ¿no? O sea, la idea de igualdad en la pareja de la gente que tiene ahora quizá 40, 30 y altos, tal, ¿no? Está más normalizada el equilibrio en los cuidados, el equilibrio en las tareas de casa, que lo que tienen los jóvenes de 17. ¿No? Sí. O sea, estos jóvenes de 17 que consumen el contenido en redes de todos estos creadores que te hablan de mujeres de alto valor y de los hombres de alto valor y de la no sé qué, de la no sé cuál,
sí.
Cala muy duro, o sea, está calando muy profundo.
Y sumémosle las últimas encuestas, los últimos índices que conocimos sobre el tema de cuidados, el aumento de ITS, sobre todo en menores de 13 a 18 años en contagios, sobre todo de ITS, infecciones de transmisión sexual, por el no uso de preservativos.
Claro,
eso también es violencia.
Y un poco lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que nosotras entramos a nuestra vida sexual saliendo,
con mucho miedo.
Claro, saliendo del pánico, sí, de los 90, del VIH, uh-huh, tal. Sí. Y claro, eso es algo que ya está olvidado acá. Ya,
controlado. No sé. Acá, bueno, el uso de la PrEP, la PEP, uh-huh, la PRAP.
Entre el PrEP y el acceso a aborto y tal, claro que es una fantasía, pero también, compañera, hay otras cosas. Y claro, no, o sea, hay que cuidarse también. Hay muchas otras cosas. Pero...
pero bueno, las temáticas muy diversas. Así hay reuniones del comité semanalmente. ¿Cómo abordan
cada semana temático? Nos juntamos virtualmente, cada semana nos juntamos, platicamos un poco lo que queremos hacer, qué temas traemos. Desde, digamos, la editora, yo traemos algunos como más de, bueno, esta es la coyuntura política, esto sí, esto no. También porque son temas que en México pueden ser un poquito más puntillosos, ¿no? ¿De vamos a hablar mal de esta persona? Sí, vamos a hablar mal de esta persona, claro que sí. Y las compañeras, más bien, y esta parte a mí me encanta, toman muchísimo de su vida, ¿no? De lo que viven ellas, de lo que ven en sus barrios, en sus familias, y dicen, oye, yo quiero investigar sobre esto, ¿no? Entonces, hemos tenido investigaciones, entrevistas de... fíjate que yo, la señora con la que me voy a hacer las uñas, es madre soltera y entonces hizo un círculo de mamás solteras que van con ella y no sé qué, ¿no? Y hacemos la investigación y la entrevistamos. Y dices, claro, es que estas son historias que hablan de economía, que hablan de cuidados, que hablan de políticas públicas, desde ahí, ¿no? Desde lo muy personal. Ahí sí, ¿no? Lo personal es político, totalmente, sí, ¿no? Y eso es muy bonito.
Difícil la sostenibilidad de un medio autogestionado.
Mucho. Nosotros siempre pensamos que ya nos van a cerrar. Siempre estamos ahí, ¿no? Como pensando que ya vamos a tener que cerrar. Nosotras tuvimos la suerte de ganar unos fondos de... Ahora sí que aquel anuncio, ni modo, de la Google News Initiative cuando lanzamos, ¿no? Cuando relanzamos. Esos fondos nos han servido como para, o nos sirvieron, ¿no? Para hacer el lanzamiento, para la primera parte de la equipa, un poco para plantear este primer año, ¿no? Que llevamos desde el lanzamiento, que en abril cumplimos el primer año. Y todo el tiempo es estar buscando el equilibrio entre la sostenibilidad y la libertad de expresión, ¿no? O sea, es decir, hay fondos que te dicen, mira, yo te voy a fondear, pero no puedes hablar de política.
Claro.
Yo te voy a fondear, pero no puedes hablar de derechos reproductivos. Y entonces, claro, se van cerrando de pronto algunas puertas que dices, uy, necesito mucho esos fondos, pero ¿cómo, no, ¿cómo claro, no voy a hablar
hasta
de
ahora
esto?
Juan Carlitos Google va planteando buenas entregas.
Algunas cosas de esas, bueno, hacemos algunos eventos, ¿no? Bien. Es un poco así. Y la verdad que nosotros sí también, y esa es una realidad como en todo, somos parte de un grupo que, aunque es un grupo digital e independiente tal, pues tiene ¿no? otras verticales que, ¿no? Uh-huh. Hay una vertical, La Silla Rota, que es de política y nacional tal, una es su médico, que habla de temas de salud y organiza un montón de eventos, que ahí hay un ingreso tal, que se reparte luego entre las propiedades y uh-huh, a nosotros nos se la pasan lanzándonos líneas de vida así de, bueno, muchachas, sigan haciendo sus cosas, ¿no?
Sus cositas de mujeres.
Sus cositas, nos parece importante, pero estaría bien que de pronto generaran un poquito más que salir tablas, ¿no? Entonces estamos ahí, yo creo que en realidad eso es, pero creo que es en todos lados, ¿eh? O sea,
sí,
también los medios tradicionales, los ligas y media, tal, la conversación constante que están teniendo es la sostenibilidad de los medios, ¿no? Ya no es lo que era, ya nada vende como vendía publicidad, ya nada, ¿no? Uh-huh. Y todos estamos un poco repartiéndonos el mismo pastel, que antes eran varios y ahora es uno solo, que lo controla Google y lo controla Meta y lo controla, ¿no? Y estamos ahí todos peleando. Nosotras, mientras aguantemos, ahora sí que aquí no, creo que aquí esta referencia no cuenta, pero en México había un cantante muy famoso de rancheras, Vicente Fernández, uh-huh, que él hacía palenques, conciertos de palenque, y cantaba horas y horas y horas y horas y horas. Y
¿cómo serían los conciertos de palenque?
O sea, en palenque es así, en como en fiesta de pueblo. Ajá, verbena. O sea, una verbena, en verbena. Y entonces él decía, mientras ustedes siguen aplaudiendo, yo sigo cantando. Y entonces él se tiraba 4, 5, 6 horas en concierto, que ya, por favor, déjale aplaudirle al señor, deja que se vaya a dormir. Pues nosotras un poco igual, ¿no? Vamos. O sea, mientras podamos seguir tirando, pues iremos tirando. Yo espero que mucho tiempo, pero si no, ¿no? O sea, pero si no, pues habrá otros espacios, porque al final también un poco es abrir, ¿no? Abrir espacios, abrir alianzas. Si no somos nosotras, pues vendrán otras, o vendremos otra vez nosotras, pero en otro lugar. Y lo importante es no, o por lo menos para nosotras, y desde donde yo lo veo personalmente, lo importante es no soltarlo, ¿no? No.
Total. Y encontrar algunos lazos con otras, claro, otros medios alternativos, claro, bueno, las famosas sinergias y sí, comunidad.
Ya pegando no el micro. Esta vez no fui yo. Sí, al final es eso, encontrar las sinergias y los espacios, y nosotros siempre lo decimos, ¿no? Los malos, por así ponerle, ¿no? Los que están hablando de lo que no queremos que se hable, los que siguen en el poder, ¿no? Los que tal, ellos no tienen ningún problema con hacer alianzas entre ellos, ¿no? No. Para mantenerse ahí. Entonces, nosotras lo que tenemos que encontrar es alianzas entre nosotras, sí, ¿no? Y estar todo el
mínimos
tiempo ahí.
Mínimos éticos, al menos, donde caminar juntas.
Claro,
porque
donde
si no,
caminar juntas.
Bueno, mientras me recomiendan la nota para que estemos atentas a las novedades de la cadera de Eva, les contamos que pueden hacer clic justamente lacaderadeeva.com o conectarse en las redes la_cadera_de_eva pueden saber, bueno, todas las
sí,
las...
estamos en todos lados, además Twitter, Instagram, sí. Threads, no, bueno, Twitter ya no, X, TikTok.
¿Hacen vivos y demás?
Sí, hemos hecho. Ahora tuvimos un podcast que está ahorita en la pausa temporadas. Ha sido una pausa bastante larga, pero ya vamos a reactivar. También hacemos en vivos, con entrevistas, eventos. Un poco este año ha sido un poco extraño porque la agenda electoral un poco se lo come todo, claro, ¿no? Pero ya que pasó, yo espero que ya en este segundo semestre.
Bueno, y después de octubre, cuando asuma Claudia Sheinbaum, te vamos a volver a invitar. Así analizamos, hacemos tertuliete.
Por supuesto.
Invitamos a algunas colegas más. La podemos, sí, ¿no?, invitar a la Samira, podemos invitar a unas cuantas colegas más. Que...
Sí, para que platiquemos, o sea, sí, para que hablemos mal de, sí, la presidenta. Sí.
Como corresponde. ¿Saben qué traje? Traje a Jacob Kohler. No saben quién es Jacob Kohler.
No, ni idea.
Yo tampoco sabía hasta ayer. Hace una versión junto a Alita Moses de Dancing Queen.
Fan.
Una versión de piano muy hermosa. La traje y luego ya nos despedimos con algunas cositas más de este 69.
El año en que no nos vimos las caras, dicen.
Lights are low, looking out for a place to go, where to play the right music, getting it, you're gonna look for a game. Anybody can be that guy, is young and the music's high.
verdad no voy a hacerle eso a la gente de cantar.
Pero bueno, nada, después escúchenlo entero.
Hermosa.
Ahora se nos termina el programa y es una belleza esta versión. Y la guadalupena, la ex guadalupena, ¿por qué era guadalupena?
No, a ver, Guadalupe, que es la Virgen patrona, de México, ¿no?
La patrona.
La patrona de México. Y que yo creo que yo con los años me he ido haciendo más guadalupana. Y les decía, ¿no? Porque uno tiene que creer en algo, una tiene que ir creyendo en algo. Y cada vez creo menos en el amor romántico. Y entonces creo cada vez más en la guadalupana. Entonces yo voy ahí así cuando me dicen, ay, no, es que mi novio no sé qué. No, hija, no, rézale a la Virgen. Tú rézale a la Virgen para que te libre de esos pensamientos intrusivos de amor romántico, por
favor.
Me
encanta. Buenísimo. Bueno, y contarles para ya irnos que se presentó en nuestras manos un proyecto de una organización con quienes participamos desde Feminietas. Es la organización INCLO, la International Network of Civil Liberties Organization, que trabaja en pos de los derechos humanos de las personas en diferentes lugares del mundo, y hablamos con su program manager de INCLO, con Laura Cower, y nos cuenta un poco de este proyecto que ya está en las redes. Ay, Dios mío, qué día. Esto lo voy a editar después todo. ¿Por qué? Porque no tengo cabeza hoy, bueno. Más que en otras oportunidades. El proyecto se llama justamente In Our Hands, y lo cuenta Laura.
Nuestra colección de artículos en nuestras manos, comunidades erradicando las políticas de seguridad discriminatorias. Y estamos súper entusiasmados porque es un proyecto en el que venimos trabajando más de 2 años. Nace nuestra red, INCLO, una red de 15 organizaciones de derechos humanos alrededor del mundo, preguntándose qué hacer en frente a una tragedia como fue el asesinato de George Floyd, pero también cuestionarnos un poco cuál ha sido nuestro rol o nuestra falta de rol después de décadas de reforma, de intentos de reforma a la policía que no han funcionado, y decirnos, capaz tenemos que tomar un paso atrás y escuchar realmente, y escuchar de las comunidades que generalmente son las que sufren más y que están proponiendo alternativas o están poniendo alternativas en función. Entonces, esta colección de artículos, que es muy, muy variada, habla de eso. O sea, cada artículo ha sido escrito con uno de nuestros miembros y activistas, académicos, comunidades de base que redefinen lo que significa para ellos el cuidado y la seguridad. Y es súper variado. O sea, tenemos temas, artículos desde Australia, Argentina, Indonesia. Y en todos podemos ver que la conclusión, los problemas sociales no se resuelven con estrategias de seguridad. De ahí la respuesta varía. A veces se habla de quitar la policía de ciertas estrategias. En otros es empoderar o devolver el poder a comunidades en términos de los presupuestos o en términos de ciertos cuidados que hay otros miembros de gobierno, la sociedad, que pueden responder. En todo caso, ha sido un total aprendizaje. La colección es hermosa. Pudimos trabajar con Feminietas, que ha sido todo un labor de amor, con muchas ilustradores de alrededor del mundo, y estamos muy contentos y esperamos que visiten la página web y puedan leer estos artículos.
In Our Hands, el proyecto de las comunidades en pos de las alternativas policiales de INCLO.net. Pueden comunicarse allí y, bueno, dar su parecer en esta sinergia hermosa que estuvimos haciendo durante este año junto con un montón de colegas. Así que eso, por esta parte.
Lo dejamos hasta aquí. Que nos van a regañar si no.
Fin de semana en Plaza Cataluña y en el CCCB de Barcelona hay unas jornadas de pensamientos críticos decoloniales, con mucha literatura.
Hay que ir.
Sí. Hay que ir, es gratuito.
En el diario.es dijiste, ¿no? Que
sí,
está la info.
Está la info ahí y nos enteramos hoy, de casualidad.
De rebote.
Así que, bueno, veremos si se sigue en streaming. Si nos están escuchando en Rosario, por ejemplo,
se puede seguir.
O en el podcast y quieren seguirlo, se van al diario.es. Gracias, Pico, operando controles. Gracias, Javiera Tapiatorra.
Gracias, amiga.
Y gracias,
Flor,
Graciela
gracias
Rock.
A ustedes.
Seguimos.
Gracias.
Hasta la semana que viene aquí en el Prot Radio. Un beso.
Adiós.
Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
Femiñetas Radio.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Primers amnistiats, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha amnistiat l'exconseller Miquel Buch i el mosso que va escortar Puigdemont dels delictes de prevaricació i malversació. La sala d'apel·lacions del Tribunal ha començat a valorar aquest dimarts 8 casos, analitzant les sentències, els recursos i els escrits de les parts on es demanava l'aplicació de la llei d'amnistia. L'exconseller d'Interior, Miquel Buch, que va ser condemnat el setembre passat a 4 anys i mig de presó per malversació i prevaricació, i a més de 10 d'inhabilitació per haver posat escorta Puigdemont a l'estranger, i també l'altre amnistiat és el sergent dels Mossos, Lluís Escolà, que va ser condemnat en aquest cas a 4 anys de presó. I a Madrid, el govern espanyol ha aprovat la supressió definitivament de l'IVA de l'oli d'oliva, una mesura que entrarà en vigor el proper dilluns i que es mantindrà fins al setembre. A partir d'aleshores passarà a ser del 4% durant 6 mesos. El Consell de Ministres també ha donat llum verd